Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata, para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Rodolfo Valle.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida aquí en Radio Universidad de Chile para comenzar en este lunes 17 a analizar la semana noticiosa, política, económica. Don Patricio Tombolini, bienvenido, Pato.
Hola, buenas tardes.
Buenas noches.
Buenas tardes. Hay que acostumbrarse en este horario que se empieza a oscurecer más tarde.
Caluroso.
A decir buenas tardes. Hasta marzo del próximo año.
Pero aquí hay buen aire en este estudio. Buen aire. Don Emilio Oñate.
¿Cómo está, Rodolfo? Buenas tardes.
Hola. Dice Isidro que viene en camino.
Llega en un instante. Don Isidro Solís, que siempre muy puntual.
Bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿Bien? ¿Bien?
Muy bien.
¿Bien? ¿Qué tal?
Con ganas de irme a la playa yo.
¿Sí?
Me encanta la playa.
Sí, en esta época del año.
Todo este fin de semana. ¿Sabes qué? Yo tengo casa en Isla Negra.
¿Ya?
Yo siempre he dicho, viví cuando chico en Cartagena, siempre he dicho que el mejor mes del año, del veraneo, es el mes de diciembre. Es fantástico. Poca gente, buen clima.
Bueno, yo también me estoy yendo a Quilpué. Pues trabajo martes, miércoles, jueves, en el Congreso.
¿Y te queda allá?
Me quedo en Quilpué y ahora ya me quedo hasta...
¿Hasta marzo?
No. Hasta cuando... Bueno, no.
Te vas a vivir allá.
Voy a vivir.
Va a vivir. Es una gran decisión, sí, de repente, si uno tiene la posibilidad de irse a vivir a la provincia. Yo espero terminar viviendo en la playa.
Yo te voy a advierto que estando a una hora y media de Santiago, como te debe pasar a ti, Pato, el ritmo y la actividad o la forma de desarrollo es absolutamente distinto.
Sí. Exacto. Yo como pan amasado todas las veces que estoy allá. Pan amasado, que yo he dicho que en Isla Negra se vende el mejor pan amasado de Chile, con mantequilla calientito.
Sí. Rico, ¿eh? Bueno, comencemos con... ¿qué les pareció la interpelación al ministro del Interior? Fue a mitad de semana lo que ocurrió con el ministro Andrés Chadwick. El rol que tiene una interpelación dentro de la herramienta que tienen, sí, los diputados y qué sensación te dejó.
Mira, a ver, lo que pasa es que, como en muchas otras cosas, la interpelación parlamentaria fue introducida en la Constitución a través de la reforma constitucional que se hizo en el gobierno del presidente Lagos, ¿no? con la ley 20.050 del año 2005. Y esta interpelación parlamentaria, un ministro de Estado, la verdad es que es una réplica, uh-huh, de lo que ocurre en otros regímenes políticos.
España.
Regímenes políticos semiparlamentarios. El problema con el sistema chileno es que la interpelación parlamentaria, más allá de ser una interrogación o un cuestionamiento público con preguntas que se hace a un ministro de Estado, poco o ningún efecto político real tiene. Y la verdad es que, y yo en esto quiero dar mi opinión a título absolutamente personal, yo, uh-huh, vi parte de la interpelación parlamentaria, no la vi entera, pero vi parte de la interpelación parlamentaria, y yo quiero decir que se destacan dos cosas. Primero, a mí me parece muy significativo el saludo inicial de la diputada en mapudungun, ¿no?, en lengua mapuche. Uh-huh. Yo creo que tiene un valor simbólico. Me parecen, por decirlo de alguna forma, despreciables las expresiones del diputado de la UDI Urrutia, ¿no? Que contesta, que, o sea, que socarronamente dice que el ministro le conteste en inglés. Una cuestión realmente muy, muy de bajo nivel y que explica, entre otras cosas, por qué el Parlamento chileno, el Congreso Nacional, tiene los porcentajes de reprobación y de desprestigio que tiene. Y segundo, y quiero decirlo muy objetivamente, me parece que dejó de traslucir el manejo del ministro del Interior, que indudablemente, lo que pudiese ser a pesar de la oposición, fue un manejo de un tipo que tiene un carrete y una experiencia para hacerse cargo de un escenario como este. Un poco dado también porque la estructura de la interpelación parlamentaria a un ministro de Estado no te permite contrapreguntar. No,
es demasiado rígida. Es
rígida. Y Chadwick es un hombre, es un político que tiene mucha trayectoria, muchos años de vuelo, ¿no? Muchas millas de vuelo. Entonces, la verdad es que Chadwick aparecía además respondiendo en algunos casos las preguntas de la parlamentaria, de la diputada, preguntas un tanto ingenuas, ¿no? ¿A usted qué le parecen los hechos de violencia? ¿Usted considera que es aceptable tal o cual actuación de Carabineros? Sobre todo teniendo en cuenta que Chadwick dijo en más de una ocasión, y lo ha dicho en otros medios de comunicación, que la información inicial que él recibió de Carabineros de Chile era una información falsa. Y desde luego eso, que es muy grave, de alguna forma descomprime al ministro del Interior, y me parece que él pudo expresar y pudo manejar adecuadamente la situación. Yo creo que hay una cuestión más de fondo y tiene que ver con algo que también ya hemos tocado en este programa, es cómo se va a abordar la situación de la Araucanía de aquí hacia el futuro, y cómo de una buena vez estas definiciones que aparentemente está ganando el Ministerio del Interior respecto de lo que pudo estar haciendo el ministro Moreno de Desarrollo Social, de integrar o de tener una política más dialogante, sigue hacia el futuro, ¿no? La verdad es que hemos visto muy activo al Ministerio del Interior, lo que suele ocurrir en los gobiernos de corte presidencial como el nuestro, donde hace pocos días atrás también lo vimos intervenir en la situación de la suscripción o no del pacto migratorio, y vemos declaraciones del subsecretario Villa que nos dijo a todos los chilenos, y yo lo quiero decir esto además como abogado y como profesor, que la migración no era un derecho humano, una cuestión que realmente, por decirlo menos, es sorprendente, porque la migración es un derecho humano.
¿Qué título profesional tiene el subsecretario Villa?
Él entiendo que es sociólogo, ¿no?
Okay.
Es sociólogo. Ahora, lo que sí quiero decir es que Interior está intrometiéndose en materias que aparentemente no son de su competencia, pero está jugando un rol probablemente
de jefatura política,
de primos interpares, ¿no? De jefatura política. Pero lo importante en el caso concreto de la interpelación al ministro Chávez por el tema de la Araucanía, por el homicidio de Catrillanca, me parece que lo relevante es saber cómo se sigue hacia el futuro. Yo creo que la interpelación parlamentaria no tiene un efecto más, mira lo que voy a decir, que fortalecer al ministro del Interior. Yo creo que el ministro del Interior lamentablemente salió fortalecido de la interpelación parlamentaria. Y el punto es si eso va a hacer que el gobierno haga un giro y avance hacia solucionar el tema de la Araucanía, o va a ser autocomplaciente en el entendido de que el ministro salió bien parado de esa interpelación. Ese es el punto central, creo yo, de la discusión que viene.
De paso, se retiraban los funcionarios del GOPE, sí, de... En el mismo,
que lo pedimos en este programa.
Claro, del GOPE de Carabineros.
Dijimos que retirara.
Ahora decimos GOPE, antes era el Comando Jungla.
El Comando Jungla.
Claro.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que la interpelación como herramienta se ha empezado a transformar en una cuestión solo mediática. Donde el parlamentario que actúa en representación de los demás parlamentarios de bloque más bien se preocupa de la puesta en escena. Bien peinado, bien afeitado, bonito terno, bonita corbata, bien maquillado en este caso. Creo que lo que hizo la diputada de hacer su introducción en Mapudungún a mí me parece excelente.
Muy bueno.
Y
bien simbólico.
Sí, simbólico. Y la respuesta del diputado Urrutia era esperable. Estamos acostumbrados a que este señor salga con chambonada, que no tenga ningún respeto por las demás personas, ni también por cuestiones que están hoy día, son absolutamente transversales de tolerancia. Sí. Espérate, prueba de ello es que este caballero se anunció hoy día que se manda a cambiar de la UDI y es el primer parlamentario de CAS.
Sí. Y no, es más, dice, soy el primero, pero hay otros que lo van a acompañar, desafiando nuevamente.
Él es un diputado muy insolente. Yo no sé por qué no se han resuelto las cosas. Entre insolente hay que resolverlas como se resuelven las cosas.
Con insolencia.
Pero ¿sabes qué? Yo quiero hablar de lo que hizo el ministro del Interior. Yo creo que Chadwick expresó todo por su potencial político. Sí. Estamos en presencia de un ministro que tiene a lo menos 30 años de actividad política permanente.
Ininterrumpida.
Claro, que además es el Yo estoy convencido, el jefe político de este gobierno.
Así es.
Él es el que sale a proteger al presidente y a tratar de incluir los errores. Por lo tanto, lo que él hizo fue aprovechar la interpelación para entregar un mensaje. Yo comparto con Emilio que hoy día el ministro del Interior, Chadwick, está más fortalecido. Pero no está más fortalecido frente al error de haberle creído ciegamente a Carabineros. El tema es cómo diablo. Este gobierno tiene la responsabilidad histórica de resolver el tema de los mapuches, que ya no da para más, porque el tema de los mapuches se resuelve o por la vía violenta, que tiene repudio de todo el país, o generando condiciones de acuerdo político, que es lo que hay que buscar. Yo espero que esa sapienza que tiene Chadwick como ministro del Interior la use para tratar de resolver el problema, porque el programa Araucanía que se le entregó al ministro de Desarrollo Social, yo creo que ya pasó, se murió. No tiene posibilidad de levantarse.
El gran damnificado.
Porque además para eso requiere disposición política que hoy día no existe. Creo que la derecha, volvemos al tema de entender que en la Araucanía hay terrorismo y no insatisfacción de la gente. Entonces yo espero que la gestión política del ministro Chadwick vaya en función de ir mejorando el problema mapuche, que es un problema extremadamente complejo.
Quiero decir dos cosas de Chadwick, ¿eh?, que me parece que es importante porque uno tiene una memoria de historia política. Chadwick viene desde el corazón de la UDI. La UDI, que es el sostén político de la dictadura de Pinochet. Sostén político, ¿eh? Porque esta fue una dictadura cívico-militar. Convengamos eso. Y claramente Chadwick es un hombre que ha estado en los procesos, siempre ha estado en los procesos de toma de decisiones de la UDI históricamente, como dice Pato, en 30. Celebrar también su reinvención permanente, porque está allí, nunca vinculado como otros civiles que tuvieron cargos de ministros del interior, subsecretario, a violaciones de derechos humanos, a responsabilidad política. Pero dicho eso, pongo también el caso de Melero, que fue alcalde en la dictadura de Pinochet, alcalde de Pudahuel, que son nombres que se han proyectado en el tiempo, pero con el talento de un buen político, porque hay que reconocerle a Chadwick, a él y a su hermano, a Germán también, que son tipos de diálogo, sí, de consenso, y que han sabido actualizarse en el actual momento de la política. Yo diría que siendo senador se afirma el gobierno anterior de Piñera cuando entra al gobierno Chadwick, el interior. Ahí se afirma y hay decisiones políticas. Hinzpeter era, que estuvo 3 años, Hinzpeter fue un hombre que no manejó y que tuvo demasiados problemas con los partidos políticos de centro derecha. Dicho eso, y lo último quiero decir solamente que algo simbólico, por primera vez una representante mapuche en lo público estaba interrogando a un winca, podríamos decir, ¿cierto? Sí, pues. Y es muy simbólico, o sea, por primera vez se daba ese espacio simbólico de liberación y de interrogatorio desde el mundo mapuche. Y se dio en esta interpelación. Dicho eso, Pato.
Tiene mucho de símbolo lo que ocurrió, pero poco de definición política. Al final las cosas quedaron como están. Yo creo que en ese aspecto el ministro ha tenido desde antes de la interpelación una buena actitud, se hizo parte de la querella, ha sido un facilitador en buscar que se busque la verdad. Eso no significa que estén todos con él de acuerdo. Pero mira, yo quiero darle vuelta a la decisión del tema de los migrantes.
Vamos para allá.
Muy bueno. A mí me parece que es un error político gravísimo. Que aquí al interior del gobierno hay unos que entienden la inserción de Chile en el mundo de una manera y otros que la entienden de otra manera. Hay unos retrógrados que creen que ser moderno solo tiene que ver con tener relaciones económicas, de comprar y vender. Que no entiendes, como lo dije el otro día, que no solo hay libre tránsito de los recursos, de las mercancías, sino también de las del recurso humano. Y dicho esto, yo creo que el gobierno, por primera vez en la historia de este país, en el manejo de las relaciones internacionales, ha optado por mirar las encuestas. importándole poco o nada las repercusiones de empezar a generar una política aislacionista. Porque yo no sé qué va a decir la Confederación de la Producción y el Comercio o los empresarios de este país si en algún país del mundo donde Chile tenga relaciones económicas importantes y significativas nos paran las importaciones y nos dicen, ¿sabe qué? Nosotros tenemos esta mirada del tema. Porque esas cosas pasan. En el mundo las sanciones políticas se traducen en sanciones económicas. Y lo otro es ver la historia de este país. Esta gente que adora tanto a Pinochet. Pinochet es hijo de unos inmigrantes. Alessandri, que fue presidente de este país, es hijo de otro inmigrante. Y si empezamos a ver el árbol genealógico de cómo se construye la sociedad chilena, es una mezcla entre los nacionales, los ciudadanos, nuestros pueblos originarios y ciudadanos venidos de otras partes del mundo, que en este país han sido acogidos de manera permanente. Pero además, para tomar la decisión, lo más grave, en mi opinión, es que este gobierno miente. Dice que ese protocolo obliga a las leyes nacionales. Y eso no es cierto. En ninguna parte del protocolo dice eso. Por lo tanto, estamos en una cuestión que es compleja. Haciendo política internacional, política de Estado en función de los intereses del gobierno de turno. Y segundo, lo que es más grave, mintiéndole al pueblo. Y eso tiene que ver con todas estas cosas que aparecen en las redes sociales. Yo vengo hace rato diciendo que este es un tema que tenemos que conversarlo en profundidad, porque al final va a afectar la generación democrática de los países. Y aparece gente como esta niña Marinkovic, Tere Marinkovic, que tiene un... cada cierto tiempo hace unos videos.
Sí, la vio mío.
No solo la vio mío, ella tiene una fundación mente nueva.
Hay una fundación, claro, exacto.
Pero ¿sabes qué? Que son absolutamente retrógradas frente a lo que yo he vivido toda mi vida. Si el mundo civilizado ha ido avanzando, han aumentado los derechos de las personas, hay formas nuevas de respetarse, pero aquí estamos volviendo, desgraciadamente, en este país, y Katz es una expresión de eso, Urrutia es otra expresión de eso, la diputada que se acaba de decir que ama a Pinochet es otra expresión de eso, que ya no se discuten. Empezamos la política con signismo. Y,
pero es que es un ciclo nuevo, Pato.
¿Cómo se llama la diputada?
Flores, que
Camila Flores. Mira, yo te digo una cosa, yo creo que, bueno, nos fuimos del tema, pero está bien, es muy interesante.
Chadwick impuso su criterio a la cancillería.
Es muy interesante el nexo por lo siguiente. Primero porque yo creo que hay bastante transversalidad desde el punto de vista académico y experto en que la suscripción del pacto migratorio en Naciones Unidas, que Chile no suscribió, la verdad es que no era en absoluto vinculante ni contradictorio contra las políticas migratorias que cada Estado puede querer implementar, ¿no? Y por lo tanto, los pactos son una declaración, son una expresión de voluntad. Claro. No son en ningún caso, este pacto migratorio era vinculante, obligatorio para el Estado chileno, o iba a contrapelo de alguna medida o política migratoria que el gobierno pudiese implementar. Y la prueba de eso es la enorme mayoría de estados que suscribieron este pacto migratorio. Si los que no lo suscribieron son contados con los dedos de las dos manos, digamos, ¿no? Son muy pocos. Y es una mala señal para la política exterior del Estado chileno, que desde mucho tiempo ya es multilateral, ¿no? Y reconoce la importancia del multilateralismo entre las relaciones internacionales. Entonces yo creo que es una muy mala señal, que da cuenta, yo diría, de dos cosas. Primero, que es un gobierno que ya sabemos que frente a la coyuntura nacional o frente a las dificultades que pueda tener y que esas dificultades sean arrojadas o mostradas en las encuestas de opinión, va a cargar la balanza a aquello que le dé más rédito o apoyo ciudadano. Porque efectivamente, la no suscripción del pacto migratorio genera sintonía aparentemente con un porcentaje del electorado chileno. Pero eso no quiere decir que eso esté bien. Los gobiernos no se pueden solo movilizar por un tema de encuestas, ¿no? o de apoyo a la opinión pública. Y lo que uno ve en el gobierno de Piñera es que él toma esta opción porque esta es una opción que probablemente le da algún rédito ciudadano. Una cuestión que
nos puede traer consecuencias, y que de hecho nos trae consecuencias en el contexto internacional, porque Chile tiene tiene una imagen, ¿no?, de respetuoso de los tratados internacionales, de la del multilateralismo en las relaciones internacionales, que yo creo que nos va a pasar la cuenta o nos deja muy mal frente a la comunidad internacional. Y lo segundo, que yo creo que también es expresión de algo que hemos venido conversando hace algunos programas atrás y que tiene que ver con este nuevo ciclo del que tú hablas, Rodolfo, a propósito de cómo se empieza a dibujar, ¿no?, y cómo se empieza a descorrer el velo de la derecha más real, de la derecha más pura, que está definitivamente interesada en gobernar, y lo que es más grave, creo yo, en plantear sus ideas y que esas ideas se desarrollen en la sociedad. Mira, el fenómeno Bolsonaro, la verdad es que
Estuvo el hijo aquí a mitad de semana, vamos a tocarlo.
Ha tenido un impacto en la política chilena realmente notable, sorprendente. Y que nosotros en este programa comentábamos con Le Pen en Francia, comentábamos con los ultraderechistas holandeses, comentamos con Trump primero, pero que se ha sentado en la política chilena y tiene una expresión en el escenario nacional con José Antonio Kast. Con José Antonio Kast y con la reciente elección de la Unión Demócrata Independiente, con la UDI. Mira, me imagino que vamos a conversar, a continuar con esta conversación en el otro bloque, pero lo que está claro, y esto lo vaticinamos antes también en algunos programas atrás, lo que está claro es que es muy probable que el proyecto de la UDI, como lo hemos conocido hasta ahora, no siga desarrollándose como tal. Porque a mí me parece que tipos como Belolio, como Macaya, y como tantos otros en la Unión Demócrata Independiente, cada vez tienen menos espacios de desarrollo. La visión de la Jacqueline Valdés-Berger, que ganó las elecciones
de la UDI, es muy estrecho,
bueno, pero
y eso le da un margen menor de conducción.
Ojalá que así sea.
51-49,
ojalá que así sea, pero es una expresión de una UDI que no sé cómo va a lograr distinguirse del movimiento de José Antonio Kast. La verdad es que yo tuve la posibilidad, me imagino que ustedes también, de escuchar en el fin de semana a Kast en el programa este de Canal 13 Mirada Central. La verdad es que realmente es sorprendente las declaraciones que él dice y la forma de ver que tiene el mundo. O sea, cuando él dice una cuestión absolutamente populista, dice: mira, yo no estoy de acuerdo con que se haga el Congreso, el Encuentro Mundial de Cambio Climático en Chile el próximo año, porque eso gasta representa un gasto en no entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones internacionales, cómo funcionan los estados. Pero claro, lo más sorprendente y preocupante es que eso tenga asidero en un porcentaje importante de ciudadanos. Y eso es muy peligroso para la calidad de la democracia en Chile. Entonces, yo creo que estos fenómenos, las declaraciones de la diputada, ¿no?, que se declara pinochetista en el Consejo General de Renovación Nacional, ¿no?, la intervención de José Antonio Kast, la cantidad de parlamentarios de derecha que corrieron a reunirse con el hijo del presidente
más de electo renovación, Bolsonaro, más de Renovación Nacional,
son malas perspectivas para la democracia. Y yo creo también, fíjate lo que quiero decir, creo también que representan un problema para la centro derecha o la derecha más liberal en Chile, porque crecientemente esos grupos, a lo mejor no sabemos cuánta adhesión ciudadana van a tener, pero crecientemente se empiezan a instalar en los medios de comunicación.
¿Sabes qué? Que yo creo, yo hace rato le vengo dando vuelta al tema de quién manda. En la sociedad no mandan los políticos, en la sociedad mandan los empresarios. Después del golpe de Estado en Chile eso ha sido particularmente claro. Y no los empresarios, no es un señor que nos está escuchando que tiene una empresa con 20, 30 trabajadores, sino son 8 o 10 empresarios que están en condiciones de imponer sus reglas del juego y la dirección en la cual se mueve el país. Y eso pasa no solo en Chile, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos, pasa en todo el mundo. Los que mandan en definitiva el mundo son un pequeño, reducido grupo de empresarios que son los que fijan las reglas del juego. Y ellos se apoyan en la Iglesia Católica, se han apoyado en la Iglesia Evangélica, se apoyan en las Fuerzas Armadas, se apoyan en los partidos políticos de la derecha y en los medios de comunicación que son capaces de crear. Y nosotros, quienes se enfrentan a estos empresarios son la centro izquierda y la izquierda. No hay otro grupo intermedio. Ellos son nuestros adversarios. Pero ellos tienen una ventaja. porque han logrado hacer que el pueblo se transforme en ignorante o indiferente frente a los efectos de la política económica, a los efectos de las cuestiones que ellos creen que son verdad pero terminan no siendo reales. Lo vimos en Chile con el triunfo de Piñera. Piñera ganó porque la gente tuvo miedo a un gobierno de Alejandro Guillé pensando clarito que se iba a reproducir Venezuela, lo cual lo explicamos nosotros de mil maneras. La gente no logró entenderlo. Fue más el miedo, más esa necesidad de el desarrollo del individualismo que hoy día está desatado. Entonces yo creo que estamos en una situación que es más compleja. Yo creo que el esfuerzo que deberíamos hacer nosotros, no solo hacer las denuncias de lo que ocurre con este tipo de gobierno, sino generar condiciones para que nuestro pueblo vuelva a tener a entender lo que significa vivir en un sistema democrático, los beneficios que obtiene vivir en un sistema democrático, no lo que le han metido en la cabeza, donde ellos creen que la desigualdad se mantiene, que los avisos siguen siendo peores.
Vamos a ir a una pausa y vamos a volver. Quiero volver sobre el tema de CAS, José Antonio CAS, me parece interesante el fenómeno y sobre todo cómo está generando efectivamente movimiento al interior de la centro derecha. Y el otro tema interesante, quiero detenerme en el tema de Televisión Nacional, que no lo hemos abordado acá más en profundidad, más allá de la salida del director, el modelo de televisión que debiéramos tener hacia el futuro, televisión pública. Vamos a la pausa, regresamos enseguida aquí en Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Despide 2018 con una experiencia única en el concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá junto al coro sinfónico y destacados solistas en la interpretación de una de las más grandiosas obras musicales, Sinfonía número 9 de Beethoven, con la dirección de la maestra brasileña Ligia Amadio. Martes 18, viernes 21 y sábado 22 de diciembre a las 19:40 horas. En el Teatro Universidad de Chile. Entrada general desde $6,000 y descuentos de hasta el 40% para estudiantes y tercera edad, entre otros. Más información en www.sinfonicanacional.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Matandanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Convergencias.
La mirada laica de la sociedad.
Bueno, volvemos aquí en Radio Universidad de Chile, en esta tarde de lunes, tarde-noche ya del lunes 17 de diciembre. Elecciones en la UDI, elecciones que en una primera parte fueron un bochorno a propósito del voto electrónico, que fue un chascarro. Definitivamente gana la actual senadora Jacqueline Van Rysselberghe con un estrecho margen, muy estrecho, lo que significa la posibilidad de tener que negociar la conducción de una manera distinta, ¿no? Los espacios de poder, las decisiones del mismo partido, la relación con Renovación Nacional y con Evópolis, que muchas veces es muy, muy tensa. Y en definitiva, la relación con el gobierno. ¿Cómo va a encarar esta última parte? A ver, no es la última parte, pero en los próximos 2-3 años del gobierno de Sebastián Piñera, la UDI, que ya además no es el partido con más parlamentarios de la centro-derecha. Entonces, estamos frente a un proceso político que hay que ver, revisar. No en vano, además, y retomo lo que habló Emilio anteriormente sobre Bolsonaro, hacer una apuesta esta presidenta de ir a sentarse con Bolsonaro una vez electo. Un candidato y electo presidente de Brasil, xenófobo, militarista, con las características que conocemos, y se sienta con él para solicitar apoyo o encarnar los valores que ese sector de la derecha tiene. Por lo tanto, creo que estamos frente a una situación compleja de conducción al interior del partido, donde hay jóvenes efectivamente que yo creo que van a tener o van a buscar un espacio. Pero le lo dijo en un momento, que si ganaba la actual presidenta, él a lo mejor dejaba el partido. De la campaña, no sé si lo va a hacer definitivamente.
¿Sabes, Rodolfo? Si lo que yo creo que aquí estamos en presencia de un fenómeno mucho más profundo y que tiene que ver con, mira, tiene que ver primero con la individualización de la sociedad chilena. O sea, tú tienes una sociedad, tienes a ciudadanos que lo que quieren es resolver directamente sus problemas, lo que desde luego es muy legítimo, pero sin mayor trascendencia o afectación por lo que le pase al otro. O sea, esta lógica del colectivismo, esta lógica de resolver los temas desde lo colectivo, desde lo comunitario, en fin, está siendo reemplazada por el individualismo. Tenemos un ciudadano mucho más individual, mucho más preocupado desde las perspectivas personales. Y hay múltiples ejemplos de eso. Lo hemos tocado aquí en varias oportunidades y hay varios análisis sobre esta materia. Cuando hemos dicho, mire, le preguntamos al cotizante, ¿usted quiere que una parte de su cotización de la administradora de fondos de pensiones vaya a un fondo común? El cotizante te dice, no, son mis recursos, ¿no? Eso uno lo ve expresado en cuestiones que tienen que ver con estudios de opinión, encuestas, en fin. Tenemos una sociedad más individualista. Pero a eso hay que agregarle que tenemos un fortalecimiento o al menos un reposicionamiento en los medios de comunicación, en la opinión pública, de las tendencias más extremas, de las posiciones que aparecen como llamativamente más nítidas ideológicamente. Y esta idea de la moderación, de los acuerdos, se empieza a desdibujar. Y por eso entonces surgen personajes como Kass, los planteamientos de Jacqueline Van Rysselberghe en la UDI tienen más ecos que los de Macaya, ¿no? Y por otro lado, por eso es que uno de repente escucha a representantes del Frente Amplio, que son cabros jóvenes, pero con ideas más bien ideológicamente sesenteras, no lo digo peyorativamente, pero sino que lo digo como ideas más bien de la política fuertemente ideologizada de los 60 en el mundo. Entonces, ese fenómeno, al final del día, ¿qué complejidades trae? Trae las complejidades de que no se fortalece el sistema democrático. No. Y la posibilidad de que surjan tipos que te digan, mira, ¿sabes qué? Todo lo que hemos hecho hasta aquí ha estado mal, yo lo quiero hacer distinto, hagámoslo borrón y cuenta nueva. No, porque yo soy el Mesías, soy el llamado a resolver los problemas reales de las personas o de los ciudadanos. Ese es el problema con el fenómeno que se está dando, y el punto es cómo la política le da respuesta a eso. Y yo creo que la socialdemocracia, los partidos de centro izquierda más moderados, que tenemos una idea del colectivo, de la importancia del Estado, de la importancia del rol del Estado bienestar, tenemos un desafío en eso.
Fíjate.
Muy, muy grande, que es un desafío complejo, porque la ciudadanía, la sociedad, va caminando hacia un individualismo.
¿Sabes qué, Emilio? Yo creo que, estando de acuerdo contigo, creo que la democracia hay que cuidarla.
Absolutamente.
Porque yo creo que estos individualismos mesiánicos, discursos, sobre todo hoy día con redes sociales, sobre todo hoy día con la cantidad de información que una persona puede recibir y que no tiene filtro, lo va haciendo y va entendiendo que es así la realidad, que el sentido común le indica que efectivamente que hay que estar contra la delincuencia de una manera dura, que hay que estar contra... Y cuando... A ver... Yo quiero volver a un tema que es más importante cuando termino con esto. Mira, hay que establecer diálogos de conducción política, de acuerdos permanentes. Efectivamente, creo que el país hoy día, con la AFP, con la ISAPRE, con cómo está instalado el modelo, que es el modelo de CAS, lo dijo este fin de semana,
sí.
Que la ISAPRE, perdón, que la AFP era lo más espectacular. Yo siento que tiene que haber un ajuste al modelo, pero los ajustes no pueden ser inmediatos. Son procesos, y ahí donde tú tienes que entrar al diálogo político con los diversos sectores para llegar a acuerdos y avanzar. Sí,
pero eso es desde la política.
Desde la política.
Antes tenemos que entender qué pasó con nuestro pueblo. Un pueblo que era receptivo a ideas colectivas que tenían impacto individual. Y un pueblo que hoy día, a partir de sus ideas individuales, quiere que tengan impacto colectivo. Y eso es lo que la izquierda no ha podido entender. Nos hemos enredado en cuestiones que para la gente son de sentido común, como decías tú, Rodolfo, recién. Quiere más seguridad, no quiere que lo asalten más, quiere estabilidad en el trabajo, quiere que las leyes que signifiquen mayor igualdad no signifiquen también mayor cesantía y mayores amenazas de despido. Quiere terminar con los abusos, pero sin que estos abusos le impacten negativamente en su vida. Por eso la opción más cómoda es adherir a este tipo de política fascistoide, que en definitiva no resuelve los problemas de la gente, resuelve los problemas de la clase que está siendo amenazada. Porque la democracia en definitiva es lo que ha significado el poder para muchos, pero la amenaza para unos pocos. Y estos pocos han inventado, a partir de los problemas que empiezan a tener nuestro pueblo, cuando sale de las ideas colectivas y empieza a valorar sus propias individualidades y se ven que hay amenazas, entonces el fascismo, el neofascismo ha ido creando condiciones para que se produzcan estos retrocesos. Si es una vergüenza lo que está ocurriendo en nuestro mundo, porque el neofascismo no solo está en América, no solo ha aparecido en Chile,
en Europa,
en Austria, en España, en Francia, aumentan sus votaciones, porque la gente por sí sola sienten ya que tienen amenazas que el Estado no se las ha logrado resolver y que nosotros, las fuerzas progresistas, no hemos sido capaces de entender cómo se hace.
Mira, lo que ocurrió en España, muy muy cortito, en España, en las elecciones de parlamentarios en Andalucía, donde ganó el partido de extrema derecha, sí. Vox.
Sí.
Seguí un poco atentamente esa elección. ¿Y sabes cuáles eran las respuestas de las personas a haber elegido? Primer tema, inmigración. La cantidad de migrantes que hay en Andalucía, provenientes de África, de Marruecos, ha copado trabajo. Mira, si se repiten los temas, sobre todo donde la extrema derecha y derecha está teniendo un discurso, pero un discurso que no construye, que solamente es destruir.
Pero además, echen a los migrantes, no hemos tenido, dicen, respuesta, pues. Donde nosotros no hemos tenido respuesta.
Bueno, pero hay que integrarlo, hay que construir respuesta, hay que construir... hay que establecer proyectos políticos y proyectos de Estado que puedan integrar. Tú no podías estar echando a la gente. Tú no podías estar echando a la gente. Po. No, pues. O sea, hay que buscar esa fórmula. Ahora, efectivamente, creo que hay que tener una migración, y lo traigo al tema de Chile, normada, una migración que aporte, que paguen impuestos, que se instalen en el país de manera legal y leal al país que están viviendo.
Mira. No, lo que pasa es que yo creo que el cómo se ha ido corriendo el desarrollo de la política hacia los extremos.
Así es.
Mira.
De izquierda y derecha.
Ustedes decían, hacía referencia hace un rato atrás con esto de la diputada Flores, que se declara pinochetista. Mira, si uno tiene que pensar lo siguiente. La política, de alguna forma, desde tiempos imperecederos, ¿no?, se ha definido, entre otras cosas, como el arte de lo posible, ¿no? Yo creo que una fortaleza que ha tenido la Concertación, tan vilipendiada por los políticos más jóvenes hoy día, fue una de las fortalezas fue capaz de mediar, ¿no?, entre lo social con las reglas institucionales heredadas de la dictadura y producir desarrollo económico. Entonces, ¿cómo tú avanzaste en lo social en un marco dado fundamentalmente en reglas del juego dadas por la dictadura y que eso produjo bienestar y desarrollo económico y disminuyó la pobreza y entramos a los rankings internacionales en crecimiento económico, en generación de empleo, en desarrollo de políticas sociales, en fin? Pero el punto es que hoy día cuando uno escucha que hay representantes de la derecha que se declaran pinochetistas o a favor del régimen militar, a uno no puede dejar de venirle a la mente el que, claro, tenemos una constitución que, por muy distinta que sea, es una constitución que se generó en el régimen militar.
Obvio. Anda un chiste circulando en torno a eso, que todos son de Pinochet desde el
Emilio.
Infierno, dice que todos
son pinochetistas. ¿Cuáles fueron las últimas grandes reformas en Chile? ¿Dónde se produjeron?
Pero si imagínate, el marco, salud, el marco normativo
Pinochet,
institucional, constitucional ASP de Pinochet. La administradora de fondos de pensiones.
Pinochet.
La ISAPRE. ¿No? O sea,
minera.
El modelo de la banca que tiene Chile es un modelo heredado desde la época de la dictadura. Han habido perfeccionamientos y este último tiempo han habido... Pero lo que te quiero decir, nosotros tenemos bases institucionales heredadas del régimen militar, heredadas de la dictadura. ¿Y cuál fue el acierto de los gobiernos de la Concertación?
Conducir
eso...
Y darle crecimiento al
país.
Y darle
desarrollo al país, claro. Y a implementar políticas sociales.
Hoy día no es suficiente.
Y eso que no es suficiente, claro, pero me parece a mí que tampoco es suficiente.
Ya no es suficiente. Mira.
Tampoco es suficiente el discurso contestatario
romper
o de
todo.
Consigna no. Antisistema y romper con todo. No. Porque al final del día, ¿sabes lo que ha producido ese discurso? Ese discurso que a nosotros nos afectó. Yo soy de los que cree que ese discurso, ese discurso de Guillet, donde que le vamos a meter la mano al bolsillo a los que tienen más, no, ese discurso hizo que surgieran, entre otros factores, no digo que sea el único, pero entre otros factores, esos discursos, junto a otros factores, hacen que surjan los CAS, que la Van Rysselberghe gane en la UDI, y que los Bolsonaro tengan asidero en un sector de la derecha, y que los Bolsonaro, por caricaturizarlo, ya no tengan vergüenza de declararse partidarios del régimen pinochetista o del régimen militar.
Pero Emilio, es que se nos corrió el pueblo. Es que este pueblo que nosotros creíamos que tenía ideas colectivas, hoy día requiere ideas individuales. Y no hemos sido capaces de encontrar cuál nosotros es la idea colectiva dando. Que se transforme, o sea, perdón, la idea individual que se transforme en colectiva. Porque venimos de ideas colectivas para beneficios individuales. Hoy día necesitamos ideas individuales que se transformen en colectivas. Y este pueblo que empieza a pensar en defender sus propios intereses porque ya le cambiamos su nivel de vida, empieza a tener otras exigencias. Mira, lo que decía Rodolfo hace un rato atrás, la seguridad. No quiere que le roben lo que se compra, no quiere que lo asalten. Entonces, siente
pero
que
es la forma, pero hay un tema, sí, Pato, pero hay un tema.
No quiere estar amenazado en el trabajo, siente que los inmigrantes pueden ser una amenaza de reemplazo en su mundo laboral.
Pero tú no puedes justificar la fuerza y el matar personas en pos de cuidar a las personas. Pero, pero es que hay una mirada.
Sí, pero yo estoy de acuerdo, no estoy justificando. Ah. Pero yo te digo, no, yo no estoy justificando nada, te digo lo que pasó con nuestro pueblo.
Así.
Y cómo la derecha, de manera simple, lo que tú decías, se preocupa de destruir, no de construir, no de buscar fórmulas. Si a la derecha le sirven los inmigrantes porque baja la mano de obra. Y eso lo sabemos todos, aumentan los niveles de consumo. Si se quedan en Chile pueden vender más vivienda. La derecha gana por todos lados. El tema que, al igual que Piñera, toma decisiones solo populistas de corto plazo, porque en definitiva lo que está detrás de toda esta fantasía política que estamos viviendo es la defensa de sus propios intereses. Uh-huh. Y ellos sienten que el sistema democrático les molesta, les incomoda, pero es lo que rige hoy día en el mundo. Entonces la mejor manera es terminar de usar a electores que yo diría poco informados, más bien indiferentes, que no logran entender la importancia del voto en beneficiarios de ellos.
Oye, yo quiero referirme a un tema que también ha estado las últimas dos semanas. Me refiero al tema de Televisión Nacional. Sí. Me parece que es un tema... A ver, la televisión ha cambiado muchísimo el modelo, la estructura, los financiamientos. Hoy día compite con el cable, compite con internet, ¿sabes? Porque está en el ámbito de la entretención. Y la televisión ha cambiado. Pero Televisión Nacional... como modelo de televisión pública, y ahí quiero llegar yo al fondo de cómo tú construyes un canal público y qué contenidos y cómo financias estos contenidos. Creo que está en un tema muy complicado. De partida, el canal está quebrado. Está quebrado. Segundo, no, está quebrado por varias malas administraciones que comenzaron con Valdés en el periodo anterior de Piñera, así, para que digamos las cosas como son, donde tiene un gobierno corporativo que es complejo, donde no se puede remover al director, donde ha habido muchas presiones, finalmente sale de Aguirre, que en su segundo periodo en Televisión Nacional fue bastante bastante paupérrimo su rendimiento. Pero yo voy al fondo, poner a Televisión Nacional a competir con el resto de los canales en una oferta de publicidad, oferta de búsqueda de recursos económicos, poniendo una parrilla muy competitiva, pero con temas de farándulas, con temas de programas de canción, etcétera, creo que en definitiva no es el camino final para Televisión Nacional. Me parece que la televisión pública debe tener una corrección, caminar más hacia lo independiente del rating, insisto, y buscando financiamiento que tiene que ser desde lo público también, a un canal que tenga una oferta de canales...
Que contribuye al fortalecimiento de la democracia.
De la democracia,
lo
de
que
debates.
Hizo con la denuncia del uso de los viáticos. Con la denuncia que se hizo con el tema de los denuncios y los viáticos. O sea, acá yo creo que la transparencia tiene que ser completa y para todos. Y terminan desprestigiando más que contribuir a mejorar las cosas. Nunca explicaron que el diputado Mesa ocupó los viáticos para representar a Chile en el Parlamento Latinoamericano. Y que además en ese parlamento, cuando él asumió la presidencia, tenía el encargo de la Cancillería de explicar la situación de Chile en el conflicto con Bolivia. Y eso significó al final del día que la delegación boliviana dejara de participar mientras Mesa era presidente del Parlamento Latinoamericano.
Andino.
Entonces, creo que no se contribuye a tener una sociedad mucho más informada, mucho más perfecta. Yo creo que por esa vía... No solo vamos a lograr que el fascismo se instale con Kast y otros personajes a la cabeza, sino que además se pone en riesgo la democracia.
Pero voy al fondo de la reflexión. ¿Cómo Televisión Nacional genera programas de mejor calidad, donde estén más presentes las regiones del país, donde estén presentes los emprendedores, donde haya un quehacer distinto, donde se vea reflejado el Chile real? Me explico, desde diferentes perspectivas. Es el rol que debe tener Televisión Nacional y creo que hoy día no lo está cumpliendo o lo cumple mínimamente. Y ahí hay un tema en profundo. Se le aprobaron dinero, se le aprobaron 45 millones de dólares para capitalizar en una industria que está en crisis, una industria de la televisión que está en crisis. Por eso insisto, creo que hay que el foco del canal público debe revisarse, se debe abordar de distinta manera su parrilla programática y dejar de competir con los mismos programas en los mismos horarios, porque no va a tener ningún sentido finalmente. Ahora, dicho eso, durante muchos años se autofinanció porque así lo pedía su ley. Hoy día creo que no están dadas las condiciones y debe ser de otra manera, pero enfocado en otro tipo de contenido en definitiva. Por ejemplo, un canal cultural. Ahora con la llegada de la televisión digital vas a tener varias alternativas también abiertas para poder hacer canales temáticos, y eso es una revolución importante que ya viene, nos queda muy poco.
Lo que pasa es que yo creo que la institucionalidad de la televisión pública, mira, en esto, como suele ocurrir en muchas materias, yo creo que no hay que inventar la pólvora. Mira, la televisión española, a propósito de que no pasa a visajes,
financiada por impuestos,
no pasa a visajes, ¿no? El resto de los canales de televisión españoles le otorgan o le entregan recursos en un porcentaje a la televisión española por no pasar avisajes. Es un sistema distinto. ¿Cómo se ha incorporado la multiplataforma en las televisiones, ¿no? O sea, hoy día ya no basta con tener un canal de televisión, hay que, un poco lo que han hecho los canales de televisión en Chile, ¿no? Canal 13, Chilevisión, Megavisión. Bueno, tenemos un canal de televisión, tenemos una página web, tenemos streaming, tenemos radio.
On demand, para
tenemos,
que tú veas.
Eso hay que analizarlo. Porque de otra forma, yo soy de los que cree que es bueno que el Estado tenga un canal de televisión. Pero las reglas del juego para que ese canal de televisión puedan operar no pueden ser con las reglas del juego
del mercado.
O tú tienes que establecer, ¿cierto?, marcos regulatorios o incentivos para que la televisión pública se desarrolle. Yo creo que eso es de esperar que se haga, porque efectivamente es muy importante que exista un canal en la televisión chilena que sea de todos los chilenos.
Y con diversidad de expresiones,
por supuesto.
No lo de la política, del conjunto,
por supuesto, valórica, ideológica, religiosa,
y del país, claro, presente. Claro. Eso es un tema para los próximos.
Oye, yo quería tocar un punto. ¿Sí? No sé si estamos terminando,
entiendo. Nos quedan 5 minutos.
Pero mira, ¿cuánto? Quería tocar un punto que yo sé que puede ser un poco técnico, pero quiero
explicitarlo.
La semana pasada salió una sentencia del Tribunal Constitucional. No sé si están tan al tanto de esto, que pone en entredicho, que contraviene algo que desde el año 2014 se venía produciendo en los tribunales de justicia de este país y que la Corte Suprema había establecido un cierto criterio, y que tiene que ver con reconocer la tutela de derechos fundamentales de los funcionarios públicos.
La tutela laboral.
La tutela laboral, ¿cierto? De los funcionarios públicos, de los funcionarios que se desempeñan laboralmente en la administración del Estado, a los cuales se les hacía aplicable la tutela laboral del Código del Trabajo. El Tribunal Constitucional, a propósito de un litigio, ¿no?, de un recurso de inaplicabilidad entre una funcionaria contrata que fue despedida por la Municipalidad de San Miguel, conoció este recurso y declaró inaplicable la norma del Código del Trabajo. Mira, el fallo, yo soy profe, entonces a mí me pareció un fallo muy interesante, incluso el voto de disidencia, porque el Tribunal Constitucional resolvió en esto 6-4. 6-4. Pero lo que quiero decir, más allá de disquisiciones legales o jurídicas, es primero, es impresentable la precariedad en la que están nuestros funcionarios públicos. Y este criterio del Tribunal Constitucional puede permear y puede reproducirse. Y estoy pensando en los funcionarios a contrata, estoy pensando en los funcionarios que tienen de suyo inestabilidad en el empleo, porque que tú le renueves a un contrata sucesivamente no es lo que supone el marco regulatorio, el marco legal. Y ni hablar de quienes desempeñan funciones en contrato honorario. Entonces, lo que quiero poner el énfasis es que el Tribunal Constitucional, con el fallo que pronunció a finales de la semana pasada, está poniendo en entredicho y de alguna forma, contraviene la doctrina, la jurisprudencia que había asentado la Corte Suprema en el último tiempo, reitero, del año 2014, de reconocer la tutela laboral de los funcionarios que se desempeñan en el Estado, y eso a mí me parece que requiere una revisión urgente. De nuevo, yo no sé cuántos votos dan esta reforma o estas medidas que se deben adoptar, pero son cuestiones que, si queremos un Estado moderno que cumpla la función pública, que mejore la calidad de vida de los chilenos, son cuestiones que se tienen que revisar.
De hecho, ha habido ya un movimiento parlamentario entre partidos, entre parlamentarios radicales y DC para presentar un proyecto de ley.
Vi a Carlos Abella ahí por ahí.
Claro, y Alexis Sepúlveda.
Y Alexis Sepúlveda, mira, me parece muy bien. Sería muy bueno que tuvieran una buena...
Fue presentado el jueves.
Ah, perfecto. Excelente.
Mira, cualquier cosa que signifique darle dignidad legal a la estabilidad de los trabajadores públicos es fundamental. Porque uno tiene la sensación que en este periodo empezó una razia del gobierno de Piñera en contra de todos los funcionarios. Le pidieron gente de 10, 12, 15 años que han entrado a trabajar como muchos chilenos. Yo creo que si queremos una administración como ellos reclaman, eficiente, eficaz, que atiende de manera oportuna los requerimientos de los ciudadanos, no tienen que perseguir a las personas por sus ideas políticas.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Agradecerles que hayan estado con nosotros, acompañándonos. no vamos a estar la próxima semana, es Nochebuena y vamos a es Navidad, es 24, entonces, así que desearle a todos ustedes
una feliz Navidad y un venturoso 2019.
Exacto, ¿no? nos vamos a ver a la vuelta, querido amigo.
El 7 de enero, ¿no?
Por el 7 de enero vamos a estar.
El
próximo año será, que será un gran 2019 para todos ustedes. Desde ya. Nos damos el abrazo ahí, sí.
Obvio. Ay.
Patricio Tombolini, muchas gracias.
Chao, buenas noches.
Emilio Oñate.
Chao, buenas noches.
No llegó don Isidro, nos presentamos las excusas y un saludo a Isidro Solís. Le habló Rodolfo Bayer, Convergencias, Radio Universidad de Chile. Muy buenas noches.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile.